Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Fiscalización Core. 61% de obras paralizadas es por incumplimiento de contratos. Alerta tardía. El tiempo promedio para que las unidades técnicas municipales entreguen una alerta formal de paralización de obra bordea los 15 meses. Informe preliminar de la Comisión Transitoria de los Consejeros Regionales. Y estamos en contacto con el consejero regional Francisco Reyes. Consejero, primero que todo agradecer a la gentileza de aceptar conversar con nosotros de esta materia que es muy, muy importante, porque aterriza en cifras una situación bastante preocupante en la región, que son las obras que de alguna forma y en términos genéricos nosotros decimos que están paralizadas y eso causa frustración en los vecinos de la región. Consejero, ¿qué han descubierto con esta comisión que han desarrollado y que usted encabeza?
Hola Cristian, buenos días. Efectivamente yo presido esta comisión, es una comisión transitoria de fiscalización. Tenemos 2 meses de trabajo otorgado como plazo por parte del Consejo Regional, lo integran 7 consejeros y consejeras, además de las divisiones incumbentes en materia presupuestaria y también de seguimiento de obras, como son las divisiones de infraestructura y de inversión, y por otro lado la unidad de control y la unidad jurídica, a propósito de las propuestas que estamos tratando de emanar durante estas semanas, a propósito de el trabajo que lleva a conclusiones bien importantes. Tú dabas cuenta hace un ratito de 2 hechos clarificadores que también despejan de alguna manera afirmaciones iniciales poco acertadas por parte de empresas y también de autoridades, de que todo es producto de la pandemia, y eso no es así. Y así ha quedado demostrado también en este catastro y análisis de las 24 obras que hoy día están paralizadas y en condición de liquidadas en la región de Los Lagos. El 61% de ellas y de las paralizaciones se debe a incumplimiento de contratos, incumplimiento de las bases administrativas por parte de las empresas contratistas, lo que claramente devela una falta de comunicación, de coordinación y de trabajo conjunto con las unidades técnicas municipales. Poco diálogo. Y ese poco diálogo lleva en algún momento a que se generen precisamente estas paralizaciones que no siempre son avisadas como corresponde al gobierno regional, que es la unidad presupuestaria la que emana precisamente el financiamiento a partir de la postulación FNDR y los convenios mandatos. Para que la gente lo entienda con claridad, durante el último tiempo de pandemia, se adujo mucho al sobrevalor, por ejemplo, de los materiales o al aumento también en el precio de la contratación de manos de obra. Y eso es efectivamente un factor externo, pero no es determinante a la hora de una paralización de una obra. Hoy día hemos encontrado incumplimientos de contratos claros, por otro lado, insolvencia económica de las empresas en un 20-tanto%, tal como lo describe el informe, y también un retraso evidente en los procesos licitatorios y también en la ejecución de las obras desde su aprobación. ¿Cuánto demora una obra en iniciarse luego de ser aprobada precisamente la partida de presupuestos que así lo permita? Muchísimo más de lo que debiera, y ello obviamente retrasa un proceso, lo ralentiza, y por otro lado obviamente también le pone barrera en materia de aumento de presupuestos. Por ejemplo, en las cotizaciones de materiales, una obra que se postula un año, al otro año obviamente puede valer más. Y si es que ralentizamos esto desde el aparato público, esto pudiera agravar cualquier situación. Y eso es lo que queremos corregir a partir de esta comisión de fiscalización de obras paralizadas, que identifica 24 obras en la región en esa condición, además de 14 proyectos FRIL, los Fondos Regionales de Inversión Local, que son proyectos menores que han generado mano de obra y también un trabajo por mejorar calidad de vida en condiciones de infraestructura y equipamiento inmobiliario en cada comuna, y 14 obras de ellas paralizadas, además de las 24, y 5 obras en situación crítica, como el Liceo Carmela Carvajal, que nosotros esperamos, luego de haber retomado esa obra por un mes paralizada, hoy día llegue rápido a su fin con el 30% que resta de materialización.
En este trabajo que han desarrollado junto a sus colegas, ¿Se han encontrado con algunas dificultades para recabar información, para establecer un diagnóstico? Me supongo que tenían ustedes antecedentes que la tarea que abordarían era de una magnitud importante y por eso decidieron tomarse un plazo tan amplio de trabajo.
No, un amplio es un trabajo de un plazo bien acotado, ¿eh? Son 2 meses y este primer mes no solamente generamos un catastro, un diagnóstico, un análisis obra a obra, analizamos obra a obra y eso significa también conocer causas de cada una de las paralizaciones y por otro lado también investigaciones ligadas a las responsabilidades que ello conlleva. Por lo tanto, en este primer mes realizamos un primer análisis que en el segundo mes nosotros esperamos llegue a proyecciones en materia de propuestas de mejoramiento, por ejemplo, en los convenios mandatos, la forma de generar esos convenios mandatos para entregar responsabilidades reales y obviamente una buena tuición por parte del gobierno regional que tiene que velar por el buen cumplimiento en la inversión pública. Y por otro lado también propuestas de carácter administrativa, legislativa, porque creemos que aquí hay un vacío también en la forma de contrataciones públicas. Y por otro lado también medidas de carácter judicial, de perseguir precisamente a quienes hayan incumplido que pudieran estar dañando el patrimonio del erario nacional, en este caso regional, a propósito de empresas que repiten, no una vez, sino varias veces, la misma forma de operar y la misma forma finalmente de abandonar obras. Tenemos 2 obras, por ejemplo, en Chiloé, que estaba ejecutando una misma empresa que paralizó al mismo tiempo otra también en Chiloé en la misma condición. Y yo da cuenta de que además de insolvencia económica, que hay una lógica también de negligencia empresarial en algunos casos y por otro lado también burocracia excesiva, poco abordada por parte de los órganos del Estado. Lo que hemos identificado, Cristian, y este es un trabajo bien acotado, nosotros nos estamos reuniendo todas las semanas, hacemos visitas a terreno, estuvimos en Osorno recién en el Liceo Carmela Carvajal, estamos preparando el viaje para estar en la provincia de Llanquihue, en la comuna de Calbuco y también en la provincia de Chiloé, donde también hay obras paralizadas. Estamos abordando esta situación en conjunto con todos los incumbentes, es decir, municipio, empresa y por supuesto también el gobierno regional, que requiere mejor y mayor coordinación y ahí también estamos haciendo algunas sugerencias.
Ha quedado en evidencia en el último tiempo una práctica que, como bien decía usted al principio, se ha atribuido a la pandemia, a los cambios de valores en los materiales de construcción. Pero hemos visto una especie de constante, que es el hecho de que se licita, una empresa gana esa licitación y luego al poco tiempo solicita un reajuste, una adecuación del presupuesto. ¿Esta es una práctica que ustedes han detectado que se ha hecho de alguna forma una constante para ganar presupuesto y después adecuarse?
Bueno, hay distintas causas. Uno tiene que evitar generalizar porque en cada obra hay una realidad particular, hay un problema en particular en el caso de las paralizaciones y las liquidaciones. Se genera precisamente una lógica de multifactores que inciden precisamente en la paralización, pero lo que hemos detectado es que hay incumplimientos de contrato como primera cosa y eso es gravitante. Y por otro lado, también que ese incumplimiento de contrato y la paralización se informa de manera tardía al gobierno regional para que busque precisamente algún tipo de solución, pueda incrementar presupuesto, pueda solicitar la reevaluación de la obra. Es decir, pasan 15 meses, lo que da cuenta también de que falta equipo técnico en algunos municipios y por otro lado también de que no hay una concientización absolutamente clara de lo importante que es avanzar en una obra y lo frustrante que significa paralizarla. Y en ese sentido, Cristian, y en el marco también de la pregunta que me hacías hace un ratito, en este mes de trabajo, en el mes de julio, porque ya estamos en el mes de agosto y durante agosto terminamos este informe, y lo vamos a presentar lo más seguro en el próximo Consejo Regional que vamos a realizar el próximo miércoles en Osorno. Durante estos 2 meses de trabajo hemos detectado una serie de malas prácticas y vacíos en la comunicación que no pueden seguir repitiéndose a propósito de los recursos públicos, de lo importante que son las obras, que hoy día están en una situación de abandono. Una buena noticia, Cristian, de las 24 obras que identificamos en condición de paralizadas o liquidadas, al menos 15 pueden ser retomadas, pueden ser reactivadas durante el año 2022 con el trabajo de coordinación que estamos nosotros empujando, impulsando. Y eso significaría que hoy día tenemos 15 obras que podrían salvarse durante el año 2022, lo que claramente mejora la ejecución presupuestaria, pero por otro lado le entrega cierta certeza a la misma comunidad. Hay obras que han sido reevaluadas, otras que están en proceso de licitación municipal, y otras obras que ya están a punto de tomar precisamente el reinicio a partir de otro ejecutor a cargo. Y eso claramente nos tiene satisfechos porque se ha ido cumpliendo el objetivo. Esta es una comisión inusual, inédita. Hacía 8 años o más de 8 años que no se formaba una comisión investigadora. Y precisamente la empujamos desde el Consejo Regional. Me tocó empujarla como presidente de la Comisión de Régimen Interno para que se creara y creáramos precisamente las bases, el piso para poder justificarla. Y hoy día asumo la presidencia y ejerzo la presidencia con total responsabilidad de que este trabajo puede ser replicado como piloto para las obras sectoriales, es decir, las obras de los ministerios, que también hay varias en situación de abandono, pero también por parte de otras regiones que no han pedido precisamente la fórmula y la experiencia que hemos logrado ir obteniendo a partir de este trabajo.
Voy a regresar sobre una de sus palabras, de sus reflexiones, que tiene que ver con el hecho de lo jibarizado que pueden ser algunos equipos de trabajo en las municipalidades. Porque muchas veces se conoce de los problemas de las obras y días antes, meses antes incluso, la ciudadanía conoce de estos problemas, empieza a escuchar rumores de los problemas que tiene la constructora, la empresa que está a cargo de la construcción de algunos de estos proyectos en la región. Y sin embargo, parece que siempre es la autoridad la que se inaugura luego desde la prensa o con una manifestación a las afueras de la construcción por parte de los vecinos, de los trabajadores. ¿Cómo se puede llegar a remediar esta situación? ¿Cómo para adelantarse un poco, detectar los primeros síntomas, estar más alerta? ¿Qué propone usted?
Bueno, nosotros hemos detectado, y esto es un trabajo en conjunto, junto a otros consejeros y consejeras regionales que tienen expertise también en el área. Está la colega consejera Patricia Rada de la provincia de Llanquihue y es abogada. Está el consejero regional Rodrigo Arismendi, que es arquitecto y que se ha desempeñado también en la ejecución de obras públicas antes de ejercer como consejero regional. Consejero Rodrigo Buenrey, que es presidente de la Comisión de Infraestructura, también abogado. Está el consejero Alexis Casanova como presidente de la Comisión Osorno. El consejero Nelson Águila, exalcalde con una vasta experiencia como alcalde de la comuna de Castro, en Chiloé. Y el consejero regional Roberto Soto en la provincia de Palena. Hay expertise para ir generando propuestas en conjunto también con las respectivas divisiones del gobierno regional. Ahí yo tengo que destacar también la disposición que ha tenido el gobierno regional y el aparato del Ejecutivo para poder ir entregándonos insumos a partir de este proceso de análisis. Y lo que nosotros estamos sugiriendo, aparte del diagnóstico, del catastro, de la detección, por ejemplo, de incumplimientos de contratos, de la detección de demoras, de alertas tardías que precisamente agudizan la situación en cada obra que hoy día está en situación compleja, estamos generando propuestas. Por ejemplo, en materia de modificaciones en los convenios mandatos, en toda la tramitación administrativa desde el gobierno regional con los municipios y con las empresas. Un plazo para licitar, la devolución rápida del convenio mandato firmado por la unidad técnica, es decir, por el municipio, eso demora muchísimo. Hoy día tenemos que acelerar precisamente esa primera tramitación. Por otro lado, contar con una asesoría al inspector técnico de obras, una asesoría externa que pueda venir precisamente desde el gobierno regional, el AITO que se le llama, que es un actor, hombre o mujer, que acompaña, que asesora al inspector técnico municipal, pero que informa de manera directa al gobierno regional. Es decir, el gobierno regional no pierde el rastro de la obra y no necesariamente está condicionado solo a lo que informe el municipio. Por otro lado, la avisación permanente de los estados de pago antes de la facturación. Es decir, antes de que la empresa cobre o facture por un trabajo hecho, tiene que haber una avisación precisamente del estado de avance de la obra, de lo ejecutado. Eso no ocurre. Muchas veces ocurre que las empresas facturan y facturan por algo que todavía no han hecho. Y ahí se genera precisamente el primero, el segundo, el tercero, el cuarto impas y la falta de entendimiento desde lo ejecutado, del avance físico respecto a lo que solicitan como avance financiero. Y lo cuarto que nos parece también importante es la facturación en los valores pro forma directamente al gobierno regional, que es una sugerencia que hemos hecho y que tiene que ver como, por ejemplo, que una obra requiere el subcontrato de electricidad, por ejemplo, o subcontrato en la red de agua potable, y obviamente para ello necesita contar con las visaciones técnicas y por otro lado también, y además de esas visaciones técnicas, la factibilidad que entreguen las empresas suministradoras, en este caso de agua, de sal o de luz, o de luz a esa. Y en ello, lo que estamos solicitando es que esa facturación vaya directamente al gobierno regional, porque ello simplifica muchísimo el trámite y obviamente acelera la ejecución de la obra sin los contratiempos que hasta el momento hemos observado en estas grandes obras.
Usted mencionaba también habilidades, conocimientos, experiencia que tienen sus colegas, y en ningún momento se refirió, por ejemplo, a su partido político, su visión desde el punto de vista de la política, y eso habla que se buscan más los puntos de acuerdo, como decíamos, las habilidades, los conocimientos, la experiencia que puedan tener los consejeros regionales. Se lo menciono esto porque la experiencia nos indica que hay autoridades que no tienen buena comunicación entre ellos, y eso a veces dificulta el desarrollo de obras importantes para sus comunas, para sus provincias.
Afortunadamente, Cristian, eso no ocurre en el Consejo Regional. Hoy día el salvaguardar los recursos públicos, el salvaguardar el presupuesto regional, que siempre es escaso para tanta demanda, no puede tener color político, no puede tener bandera o camiseta de un partido político en particular. Yo soy socialista y orgulloso de serlo, pero hoy día lidero una comisión compuesta por militantes de Renovación Nacional, de Convergencia Social, de la Democracia Cristiana, y ello claramente da cuenta también de un trabajo de responsabilidad en el ejercicio precisamente de nuestras funciones. Y nosotros somos mandatados por la comunidad y no por los partidos políticos para hacer nuestra pega. Y en eso estamos con mucha convicción trabajando también, sugiriendo, y ahí voy, propuestas también en materia de sanciones y persecución a quienes no cumplan precisamente con este tipo de medidas que estamos hoy día tratando de instalar, como por ejemplo aplicación de multas y cobros mucho más claros y mucho más rápido de lo que hoy día ocurre. Y en caso de encontrar irregularidades que precisamente ameriten concurrir a la justicia con absoluta claridad, disposición y voluntad del gobierno regional.
Aprovecho a consultarle qué tan importante es para ustedes, primero, contar con un gobernador que es presidente, además de los gobernadores, y lo otro, que el foro se desarrolle acá, el de descentralización.
Importantísimo, porque desde la región de los Lagos estamos implementando condiciones para efectivamente generar descentralización desde abajo hacia arriba, desde las regiones, mostrar que tenemos capacidad instalada, recurso humano, capacidad técnica para llevar a cabo este tipo de cambios sustantivos en materia de las contrataciones públicas, por ejemplo, o en materia de destrabar los conflictos que hoy día pueden tener las unidades técnicas municipales a partir del FNDR. Y por otro lado, si nosotros estamos solicitando más recursos para la región de los Lagos, más recursos para las regiones, tenemos que saber gastarlo. Tenemos que saber invertirlo con pertinencia y a partir de lo que están demandando las comunidades, no de lo que nosotros creemos que puede ser la inversión pública, es decir, no de lo que Santiago puede pensar de que es necesario para la región, sino lo necesario que es para la región a partir del proceso de escucha con las comunidades. Y ello es, por ejemplo, mientras algunos alcaldes hace algunos años estaban solicitando más canchas de fútbol o más pasto sintético, yo juego a la pelota y me fascina, pero esas mismas comunidades están con problemas de agua, con problemas de electrificación o con problemas de camino. Y esas son nuestras prioridades y en torno a ellas vamos a seguir buscando soluciones y obviamente más recursos.
Consejero, como siempre, agradecido la gentileza y el tiempo que se da para contestar nuestras dudas, nuestras consultas. Que tenga buen día, una buena jornada. Muchas gracias.
Un gran abrazo. Gracias, Cristian.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. Hasta la próxima.